Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipazo de Deportes COPE Guipúzcoa. Zubimendi, Oyarzábal, Susic y Agert han completado la sesión de entrenamiento esta mañana en Zubieta. Y Manolo Alguacil dispondrá mañana de su once de gala para recibir al Manchester United en Anoeta.
Yo lo tengo muy claro. Europa es siempre para disfrutar. Evidentemente, con la responsabilidad que tenemos, que es que jugamos ante nuestros aficionados y que queremos ganar, y es Europa. Ojalá que el año que viene volvamos a hablar de que la sociedad está en Europa y depende de nosotros.
A disfrutar, por tanto. El que más preocupaba era Martín Zubimendi, que venía de ser examinado en la policlínica de unas dolencias en los isquios. Bueno, también arrastraban diversas molestias, diversos problemas físicos, pesos pesados como Oyarzábal, Susic y Agert, todos a tope. Así las cosas, y Manuel Guacil podrá alinear de inicio a Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, Agert y Ayen en defensa, Bryce Méndez, Zubimendi, Susic en el centro del campo, y arriba, Cubo, Oyarzábal y Barrene, como solíamos decir en el cole, los buenos. Causarán baja porque todavía están en proceso de readaptación Pacheco, Odriozola y Sajarian. A las 4 de la tarde comparecen ante los medios de comunicación y Manuel Alguacil e Igor Zubeldia. Del Manchester United sabemos que se siguen gastando muchos millones por allí, muchos millones de euros, pero que no levantan cabeza en la Premier, son decimocuartos. Maguire y Ugarte no se han entrenado esta mañana, apuntan a baja en Anoeta. Se esperan, por cierto, 2.000 hinchas británicos, por tanto, nuevo dispositivo especial de seguridad en la capital guipuzcoana con cierres de tráfico en el entorno de Anoeta, mañana a partir de las 4 de la tarde. Yo acabo de recibir el email del cole de Pepa, o sea que iréis recibiendo cada uno el vuestro, pero otra vez la ciudad tomada por hinchas del equipo rival, así que calma y buena letra. Del árbitro, bueno, nos han asignado al eslovaco Krusiliak, con un amplio currículum europeo y que ya nos pitó en 2021 cuando palmamos 2-1 con el Mónaco. Hoy es miércoles, tenemos librando al capitán general Mauri Jáquez, que ha tenido que mantener el frente mientras yo me batía el récord de velocidad del baño a la cama y de la cama al baño, pero bueno. Tengo conmigo al trío de la radio guipuzcoana más potente, a David Juan Martiñena, a David Miner y a Oyer Fano. Y como no podría ser de otra manera, este programa no arranca si no se menciona la mejor firma de productos de charcutería artesanal. Urcabe, Bertaco Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Kalitatea.
Página polideportiva mirando a la segunda división. Batacazo en Eibar después de conocer la grave lesión de Ander Madariaga, rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El Eibar, decimoquinto, abre el viernes la jornada 30 recibiendo al Almería, séptimo clasificado. En Primera Federación, el Real Unión ha anunciado oficialmente la renovación de Alberto Quintana por una temporada más hasta 2026. El defensa malagueño es el futbolista con más minutos en el conjunto irundarra. En baloncesto, en la Liga Femenina, el IDK Euskotren recibe hoy 7:30 de la tarde en el Gasca al Uni Girona, que es el segundo clasificado de la competición. Recuperamos a Rosso Butch. Es duda, María era un Zetamurgil. Jornada entre semana que desembocará el domingo con el derbi ante el Araski. En balomano, en la European League, Benfica 33, Bidasoir un 30. Ya no había nada en juego, pero oye, pues dieron la talla los 8 juveniles irundarras que fueron por delante del potente equipo portugués durante 45 minutos de partido. Lo próximo del Bidasoir un será visitar el sábado la cancha de la de Mar León en Asobal. Y que nos acompañes hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos. No te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando en el apartado de emisoras la de País Vasco, y que también nos puedes encontrar en las redes sociales, ¿eh? En Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Ahora, Tiempo de Choco.
Fontanería Allianzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Allianzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Allianzu, 671-690176. Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-553118. Cubertec con la Real.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Mira, a mí me gustaría hacerles a ustedes esta pregunta, incluso esta reflexión en alto. ¿La Real Sociedad es o la Real Sociedad está en Europa? Me gustaría que pensasen cada uno de ellos, cada uno de ustedes o cada uno de vosotros, que pensaseis la contestación. Yo luego diré lo que pienso. Pero que cada uno pensaseis una contestación. Si la Real es europea o la Real Sociedad está en Europa.
Ahí estamos, ¿eh? El ser o no ser de toda la vida que dice el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay. Somos Europa, estamos en Europa, a ver, hay que aclararse. Bueno, hoy, ya os he dicho, ¿eh? Tenemos a Mauri descansando, que tiene bastante trabajo por delante, que mañana tenemos entre exterior de radio, a la hora del programa, que vamos a estar con Roberto López Ufarte en una entrega especial, mañana pendientes de esa previa del partido ante el Manchester United. Luego la retransmisión en Deportes Cope más Euskadi, Deportes Cope más Guipúzcoa, Deportes Cope más San Sebastián. Acordaos, ¿eh? Cope más, ahí, en cope.es, entráis en Cope más, hay dos señales, la de cadena y la de Cope más, pues ahí, y luego la tradicional, 99.8 de la frecuencia modulada, ahí siempre nos vais a encontrar. David Juan Martiñena, Arratsaldeón, muy buenas.
Muy buenas.
Fano también está por aquí, Fano, muy buenas. ¿Qué tal? Y a Miner también le tenemos por ahí, don David Miner, muy buenas.
¿Qué tal estáis, amigos? Oye, ¿cómo estás de voz, no, Marco?
Estoy tocado, me lo está tocando. Yo no me escucho tan mal. Sí. Pero...
Tienes la voz rasgada a lo Joe Cocker.
Sí, es un poco Bruce Springsteen. A ver cómo está para mañana, pues Marco.
Llevo dos días, te lo juro, ¿eh? O sea, sí, es que...
Buah, David, yo le he dicho que no cuela porque dos días es miércoles de ceniza, después de carnaval,
en serio,
Tolosa y tal, no cuela, pero me ha dicho que no, que está enfermo. Yo me lo creo.
Ni carnaval.
¿La gripe A o así, Marco? ¿La gripe A de los niños?
No lo tengo muy claro porque sabéis que no tomo medicinas ni nada, entonces...
¿Que eres negacionista? Ahora, hace 3 años... Igual entraba la policía en este salido.
No abras el melón, que tenemos poco tiempo para el partido.
Y había tu melón delicado. Sí, bueno, sí. El caso es que no tomo medicinas, mejor. Entonces mi cabeza pues bombea y duele. Pero bueno, es que fue, o sea, mucho líquido hacia afuera.
Estamos tres grandísimos profesionales para apoyarte hoy.
Bueno, pues ya está.
Bueno, estamos dos y Fano.
El caso es que, como digo yo siempre, hay que mirar al presente y voy recuperando. Eso es lo importante. Y que mañana tenemos un auténtico partidazo ante el Manchester United. Bueno, también hay que señalar, ya por el bueno de Fano, que van decimocuartos en la Premier y que son un desastre.
Una absoluta banda de asalto. Mañana es un trámite, es como jugar contra
el
Leganés.
Mañana es un 3-0,
¿no? Para la gente, que yo creo que es la mayoría que se deja llevar por el marketing, pues el Manchester United y tal. ¿Quién es el mejor jugador del Manchester United? ¿Bruno Fernández?
Hoylund
este, que es un matado.
Casemiro, que está también para el
Casemiro. No, ha dicho jugador, Bruno, no es jugador.
Bruno Fernández.
Y luego el portero, que es un mandarinas, o sea, es una absoluta... una banda.
Mucha inseguridad, sí.
O sea, es una banda. Entonces, Aperribay, deja de darme la chapa con discursitos de párroco de tercera... que este partido hay que ganarlo sin querer.
Pero me compráis que para ellos es la única salida que tienen este año para estar en Europa.
Claro.
Y la muerte.
Eso es lo malo.
No es que te la compres, es que es la realidad, pero no sé cómo decirte.
Cojos no son tampoco, ¿eh?
Ya, pero si mi única salida para ser rico es un billete de lotería, tampoco significa nada. Significa que he hecho todo mal.
Bueno, que compras.
Y esto es lo que le pasa
que compras
al
lotería
Manchester United.
Y viene a comprar. Y bueno, recordemos en sentido positivo que jugaron 120 minutos el fin de semana, así que según Imanol estarían más cargados.
Sí, da igual, luego, si les puedes poner en un albergue a dormir 7 días o 14 o 21 antes del partido, si va a dar igual, si son muy malos. Pero hay que decirlo, a la gente que vaya mañana a Noeta hay que informarle. Aquí venimos también a divertirnos, pero hay que informarle. Son muy malos. Mañana la Real va a jugar contra un equipo que es absolutamente patético.
Podríamos decir que tiene mucho marketing, ¿no? Podríamos decir nosotros, que nos dedicamos a eso ayer, tiene mucho marketing, porque evidentemente es un equipo que tiene un presupuesto 6 veces el de la Real.
Sí, sí, es increíble.
Eso no nos olvidemos.
Pero Ander Iturralde, que sabéis, el podcast Alineación Indebida, que viene los martes aquí, que está, o sea, es
grande,
es de los que se traga todos los partidos de la Premier, ya cuando le toca al Manchester United o el Tottenham, las dos posibilidades, dice, fácil para la Real. Y le digo yo, bueno, hombre, son dos equipos importantes. Y dice, mira, el Tottenham igual un poco complicado, pero el Manchester United, lo mismo que dice Fano, o sea, dice, es que están que no hay por dónde cogerlos.
Yo soy de los que pensaba que como yo ya he estado 2 veces en Old Trafford y es un campazo, no me llamaba mucho volver, como te hablo de aficionado, volver al campo, porque bueno, ya lo conozco y quería el Tottenham. Además que Londres me parece una ciudad que es para ir a ver una vez al año mínimo a Londres.
Pero tú por turismo, ¿no?
No, por ver, porque quería ver un campo nuevo. Al final esto como de poner las chinchetas en qué campos han estado. Yo ya he estado unos cuantos de Europa y de la Liga Española también, la mayoría, de los de Primera División. Y decía, pues ya me apetece conocer el campo del Tottenham, se respira fútbol. Y luego cuando ponía en la balanza lo de los equipos, sin ser un experto, uno es un, como decías antes, dijo, pues tampoco me parece que haya tanta diferencia. Luego lo de siempre, el Manchester United está mal, pero ya veremos dentro de unas semanas, que es lo que solemos decir. Afortunadamente,
creo que ha ido a peor. Está horrible.
Pero es mucha literatura para decir que son unos sonoros paquetes. Yo veo más que nadie la Premier League. Yo sigo más que nadie la Premier League.
¿Cómo han quedado? ¿Terceros o cuartos en el grupo, no? La fase de grupos.
Es que me da igual. Yo les veo cada semana. Yo veo, son unos zánganos. O sea, es un equipo al que deberían amonestar por su mal gusto por el fútbol. Y me da igual el presupuesto, porque cuando tienes esos jugadores por los que has pagado,
en lo deportivo, claro, y en lo financiero.
Absolutamente, pero además, cuando te gastas 60, 70, 80 millones en Maguire, que yo no creo que jugaría ni de titular en el Getafe, que creo que es bastante mejor equipo que el Manchester United. Los números me dan igual. Yo les veo todas las semanas y digo, son muy malos.
Escucha,
son muy malos.
Juegan en muchas ocasiones con línea de 5. Es raro, ¿no? Ver a un equipo grande jugando con línea de 5 hoy en día.
Pero es que no es un equipo grande. Es evidente, es un club grande. Es un club que tiene mucha historia. El Manchester United de Ryan Giggs, de Scholes, de toda esta gente.
Compararlos con esos.
Claro, es lo que hay.
Pero es que.
Y para los panenquitas que ahora mismo van escuchando en el coche y están diciendo, mira, esto es taberneros.
A los panenquitas que se compren una vida, eso ya de entrada.
Podríamos decir que Ferguson es el Imanol del Manchester United. Ferguson es el Imanol del Manchester United. No, yo creo ahora mismo.
Está obligada a sentenciar.
Para mí, Oyer, por aterrizar un poco. Yo sí que creo ahora mismo que la Real es ligeramente superior al Manchester en la eliminatoria.
Pero si no has visto este año al Manchester United.
A ver, yo le he visto 2 partidos en Premier.
Jugadores, porque si les has visto te acordarás.
Maguire, el portero, me parece.
Maguire no es titular. O sea, es que
no es titular, no juega.
Onana, el portero, que me parece que es un portero, de repente hace un paradón en un tiro a la escuadra y luego se la mete él como un coladero. Bruno Fernández, me parece que es el jugador por el que pivota todo el centro del campo del equipo.
Sí, literatura para ir pensando otros 2 jugadores más.
Lenny Lloro este lo quería el Madrid, el central.
Lloro, para empezar, ya sabes lo que le pasó 2 semanas después de llegar, que se lesionó. Pero te quiero decir que los
Garnacho,
que tampoco juega. Eriksen es un exjugador que el pobre le pasó lo que pasó, menos mal que...
Joshua Sir, que el delantero este de pelo y tal. No, malísimo. Pues estuvo la Real intentando firmar a ese tío.
Bueno, firmó a Sadik. El único jugador que este año es quizás que se
no
puede
se entrenó,
decir...
perdona, Ugarte no se entrenó hoy, ¿eh?
No, el único...
No estaba a jugar.
Ni Ugarte ni Maguire.
No,
Ugarte,
la única buena noticia que ha tenido, entre comillas, evidentemente, el Manchester United este año es la irrupción de Amad Diallo, Lo que pasa es que está lesionado desde hace un mes. Y es un jugador que metió un hat-trick hace como un mes y medio y sí que fue un poquito... despuntó dentro de la absoluta mediocridad que está siendo la temporada. Pero es que van en el puesto 14, no van a bajar, porque hoy leía un artículo en el que decían que los tres recién ascendidos de la Premier, que son el Leicester, el Southampton y el Ipswich, son los tres peores recién ascendidos de la historia, pero si no estaría en la pelea. O sea, si no es por eso, el Manchester United estaría para bajar.
Oye, y, yo he leído...
solo una última cosa. Rubén Amorim, este año empezó el entrenador del Sporting, portugués, empezó con el Sporting de Lisboa haciendo unos números y un fútbol espectaculares. Lo ficharon en la línea de lo que está haciendo el Manchester United los últimos 15 años, pensando que tenemos una absoluta mediocridad, iba a decir otra barbaridad, de plantilla, pero traemos a un buen entrenador y de repente nos lo transforma. Y ya están pidiendo su dimisión en cuestión de 2-3 meses.
A ver, sale la lista de convocados de la Real Sociedad oficial con la foto ya de Martín Zubimendi, así que bien, todos tranquilos. Bien. De los tocados veo a Oyarzabal, veo a Susic también, veo a Nayef Agert, o sea que en principio los que tenían molestias y demás, que os suene.
O sea que están todos. Están todos,
¿no? Sí, mira, Remiro, Marrero, Fraga, Ayen, Zubeldi, Aritz, Javi López, Amarit Traoré, que entra en la convocatoria, Aramburu, Nayef Agert, John Martín, que también entra, Zubimendi,
pues
Olasagasti, Turrientes, Bryce Méndez, Susic, Pablo Marín, y luego Barrene, Oscarsson, Oyarzabal, Becker, Taque, Sergio Gómez y Mariz Currena.
Titular de Oyérfano, día para rotar.
Mañana.
Esto ya es la, la chulería personificada.
A los oyentes que rotar. Sé que son fieles y que además saben que sé
que
de
aquí
fútbol,
se dice la verdad.
Bueno, eso ya no lo tengo tan claro, pero que se traen factos.
Oye, yo quiero hacer una pregunta ayer.
¿Cómo me decías, David?
Sí, que tú que eres el que más posiblemente más fútbol inglés ha visto.
No, sí, posiblemente, el que más.
Posiblemente. Sí. Quiero hacerte una pregunta, pero absolutamente seria. Sí, es decir, ¿tú crees que el partido de mañana, uno, es para sentenciar la eliminatoria?
Sí.
Y dos, ¿puede ser un partido que provoque un punto de inflexión a la hora de coger una ola buena de aquí a final de temporada?
Respuestas cortas, sí y no. Sí, porque ellos son muy malos, insisto, y mañana la gente se... El que esté ahora pensando, pero este que dice que es un gafe y tal y cual... Bueno, mañana os acordáis de mí a las 10 de la noche, acepto comentarios por Twitter.
Te van a caer,
y no,
madre mía.
Y no, porque realmente es un partido en el que la Real va a sentenciar, pero la Real sigue con sus problemas, que los vimos muy claramente contra el Barcelona. O sea, que mañana la Real le vaya a meter 3 o 4, que son los que calculo que le van a meter al Manchester United, no significa en absoluto que esto vaya a ser un punto de inflexión, pero la Real tiene problemas bastante evidentes.
No hemos metido 3 o 4 en toda la temporada prácticamente, hemos metido al Valencia.
Ya, pero
no le metemos 3 goles al Valladolid, no le metemos 3 goles al...
Oye, no sé si lo habéis comentado,
un poco trillado, un poco cansado, fatigado.
No, ha habido un dato, estamos aquí hablando de que el Manchester United está fatal, que lo está en lo deportivo, lo financiero y tal, pero he leído que un grupo de animación del Manchester, que se hace llamar el 1958, ha pedido a la afición del United que el próximo domingo, que es en el Old Trafford Manchester
contra
United
Arsenal,
que vayan todos al campo vestidos de negro en señal de protesta. O sea, fíjate tú cómo la cosa allí.
Pues que no lo escuchen aquí en Anoeta, porque hay 100 que igual se unen, pero...
Yo es que he leído una cosa que me ha preocupado y no conozco, digamos, la normativa
interna. Fatal aquello.
Pero creo que el Manchester tiene en torno a 650 millones de presupuesto y he oído y he leído que tiene una deuda en principio superior a 1.000 millones. Y yo me he preguntado, la Real, cuando aquí os acordáis el famoso fondos propios negativos, tú no puedes tener una deuda superior a un presupuesto anual. O sea,
bueno, aquí,
me parece
aquí se establecieron,
tremendamente peligroso.
Se establecieron unos reglamentos muy estrictos para corregir la deriva de deuda que tenían los clubes, y menos mal, que para mí es uno de los logros más importantes de Tebas, el hecho de ser tan duro y tan firme en la regularización de los clubes, porque si no esto era una fiesta para todos.
Sin embargo, Olmo juega el otro día.
Y lo que pasa es que también lo de la deuda es muy relativo también, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, conozco bien esa etapa porque al Depor le tocó lo peor, ¿no? El Depor no tenía patrimonio, no tenía dónde sacar recursos. No es lo mismo que tenga deuda el Depor a que tenga deuda del Madrid. El Madrid puede soportar un volumen de deuda bestial con capacidad para pagar, al igual que en Manchester United. Pues el Depor o equipos más débiles, cuando tienen mucha deuda, tienen cara de muertos ya.
Pero 1.000 millones de euros o de libras, me parece una bestialidad.
Por ahí anduvo y llegó al Atlético de Madrid, por una deuda enorme, bestial, y es el Atlético de Madrid, ¿no?
También pues que nos fichen a Sadik.
Bueno, ¿qué me decís de Sadik? Marcando goles con el Valencia. Lleva 4.
Espejismo.
Y de taconazo también, ¿eh?
Que siga metiendo el siguiente día hat-trick y que venga al Valencia y nos ofrezca 12 millones más variables. Y entonces, con un lacito,
Le llevo firmo yo. Tres.
Tiene nuevo millones. Presidente, ¿lo habéis escuchado?
No, el hijo.
El hijo que se hace con...
Al final, bueno, no sé si cambia mucho la historia. Si realmente el que controla un poco los hilos es el padre. Antes tenía ahí puesto, vamos a llamar, un monaguillo y ahora tiene a su hijo.
¿Qué pensará el padre? O sea, el tío estará allí, ¿no?
Es un juguete, es un juguete.
Y dirá, ¿qué pensará cuando le dicen, oye, tu equipo de fútbol en España le está pasando esto?
Que no me salpique, no me salpique directamente. Ha puesto al hijo y bueno, parece que es una persona formada. Pues a mí me encantaría, yo lo de Sadik, lo digo de verdad, ojalá tenga suerte el chico. O sea, de verdad lo digo porque... Pues después de ese año malo es complicado, pero para todas las partes es cuando dices, ¿puedes intentar un reencuentro? No, de ninguna manera. Para mí Sadik ya ha jugado su último partido en la Real y no hay forma de que vuelva. Si vuelve será porque lo hace mal en el Valencia, no se revaloriza y la Real no le encuentra un acomodo. Porque lo que no va a hacer es regalarlo y encima pagarle, cuando has pagado 20 millones por él, no lo vas a regalar a un tercero y encima pagar una parte de su ficha, ¿no? Entonces, si lo hace medianamente bien y sigue metiendo goles y de repente un día aparecen los highlights en ligas europeas, ojalá...
Mejor, escaparate, mejor.
Por supuesto, David, por supuesto, y de verdad, y que vaya, y ojalá cuando lo podamos vender, luego te meta 25 goles en una temporada, que alguno aquí se echa las manos a la cabeza.
Os digo una cosa, para mí es importante lo que vaya a ocurrir en el futuro de cara a Omar Sadik, porque... Un cuadro es Imanol Alguacil y el equipo, y otro cuadro es sin Imanol Alguacil y otro entrenador. Otro entrenador igual le da oportunidades a Omar Sadik, porque lo que está pasando en la Real Sociedad también hay que verlo desde una perspectiva externa, ¿no? Aquí estamos tan metidos en la burbuja que muchas veces no somos conscientes de que desde fuera o de cierta medida también nos empiezan a ver como qué les está pasando a la Real Sociedad. O sea, su director de fútbol anuncia a mediados de temporada que se va.
A principios casi, ¿no? De hecho.
Sí.
Pero todavía queda. Pero todavía queda hasta que acabe la temporada. Sí. Su entrenador no les responde si va a continuar o no. Recordemos que esto es una entidad que mueve muchos millones de euros y que en teoría comprendemos que como corporación de élite tiene que planificar su futuro inmediato, incluso su futuro a muchos años vista, ¿no? Y estamos con el director deportivo colgando... Y con el entrenador colgando.
Y un matiz importante. Un entrenador que cuando ya el director deportivo ha dicho que me voy, pero evidentemente sigo ejerciendo hasta junio, y Manuel dice, bueno, ya me esperarán, y el director deportivo dice, aquí no se espera nadie. O sea, es decir, que ¿qué va a pasar? Enésimo enfrentamiento, y en este caso, ¿qué va a prevalecer? ¿La Real va a esperar a Imanol? ¿Hasta cuándo va a esperar a Imanol?
Bueno, la teoría que ya se defiende en algunos sectores, que es el de que Imanol no continúa, casaría y tendría sentido con el hecho de que él no quiera hacerlo público, que haya llegado a un principio de acuerdo ya con el presidente y no quieran agitar demasiado el árbol para que no se les escape el equipo. Porque claro, tú imaginas que tú eres jugador y sabes que ya se te va el director deportivo. Y además te anuncian, este entrenador también se va.
Creo que a la plantilla no le importa tanto eso, porque al final son las... Dirección deportiva me refiero.
Tú si eres jugador, por lo menos tienes la duda. No sabes si el que te está dando las órdenes todos los domingos va a seguir o no va a seguir.
Claro, pero luego...
El día que tú sepas que no va a seguir, tú crees que le van a seguir igual.
Claro, Marco, pero hay una cosa que yo creo...
Hay
que añadir. Déjame, David, déjame decir una cosa. También en la ecuación, para mí es incompleta, porque hay jugadores muy relevantes... que ya saben que se van a ir también. Entonces, estamos en una composición lugar en la que el director deportivo dice que se ha ido. El entrenador sospechan que se va, porque es así, la plantilla sospecha que no va a renovar. Y luego hay por lo menos dos jugadores, uno que sabe que se va a ir y otros dos que están ahí un poco con la mosca detrás de la oreja.
Pues como la película, volver a empezar.
Claro, eso es a lo que voy.
Pero hay una diferencia para mí.
Y las miradas a Perribay,
David,
del libro.
Con la hipótesis que ha planteado Marco, que te la compro a medias, te compro la primera parte porque además no sería el mejor momento ahora. Podría ser un momento en el cual vamos a pensar que la Real, ojalá pase, en esta eliminatoria. Para Fano es simplemente un trámite.
Va a pasar.
Pero yo creo que no es lo mismo si la Real sigue pasando rondas a que si la Real queda definitivamente fuera de todas las competiciones y en Liga no se puede aferrar a pelear por Europa. Evidentemente eso sería una catástrofe y el propio Imanol creo que diría en el momento, chicos, como bien he dicho desde el minuto uno, el día que no me gane la renovación no renovaré y nadie dirá nada. Yo dentro de esa hipótesis que dices, Marco, de que puede ser que la decisión ya esté tomada, definitiva, no, me lo estoy pensando... Creo que es una buena noticia los 3 años de Sergio Francisco, porque puede ser que ya estén preparando al delfín de Imanol. me parece que puede ser el próximo entrenador de la Real.
Espérate,
cada vez gana, cada vez gana más, más. ¿No? Sí, porque esto de vamos a buscar fuera,
que no.
Se habla de eso
a mí,
también.
A mí, te digo, David, que me... Bueno,
mira,
que
sí, sabes, cuadra, sabes, sí, no tengo ninguna información, no tengo ninguna información, pero yo ¿sabes sí. quién me casa más? Mikel Lavaca. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Bueno,
David,
bueno.
Insisto, no tengo ninguna información.
Apostamos,
ninguna.
Apostamos lo que quieras.
Hombre, ojalá, porque a mí lo único que me gusta del fútbol es la polémica y con Lavaca la tengo garantizada hasta que lo echen. O sea, por favor.
Yo os digo.
No digo que vaya a ser. No me malentendáis.
Por diseccionar un poco de dónde nos llega la información, a mí directamente, por ejemplo, del entorno de Imanol Alguacil y de su propio representante, la sensación que yo tengo ahora por lo que me van transmitiendo
¿sí?
es que no continúa. Si fuese todo lo honesto que pudiese, para no es que al no tener todos los pelos de la burra en la mano es comprometido hablar de estas cosas, ¿no? Pero son muy contundentes, por ejemplo. Y yo incluso les discuto la contundencia, porque yo les digo, pero vamos a ver, esto solo lo sabrá Imanol. ¿Tú cómo vas a saber exactamente? Yo te digo claro. que no continúa. Y que evidentemente ya se sabe que le están apretando para que aprenda inglés, para que vaya a clases de inglés y demás, porque saben que puede tener propuesta en la Premier y demás.
Bestial.
Bueno, y que le están insistiendo sobre ese asunto. Luego, por parte del club, lo que a mí me llega de lo que yo suelo llamar, y no quiero citarles, tiralevitas y palmeros del Consejo de Administración y demás, todos dicen que va a continuar.
Eso
es lo que me escapa. Joder, si hay.
Ahí,
Todo, joder. Tiraleviste.
Mamporreros, ¿te quieres decir?
Yo creo que estás hablando en serio que Sergio Francisco se plantea como posibilidad.
Sí, sí, sí. David, vete acostumbrado.
Ya se ha escuchado bastante.
Lo vas a escuchar, bueno. Yo creo que de abril en adelante lo vas a escuchar. Pero
creo que... pues a mí me parece genial. Entonces,
prefiero mil veces más a Yagoba, te lo digo sinceramente. No sé cómo está su contrato.
Que tiene al mismo representante que Manol.
Yo prefiero mil veces más a Yago Barrasate.
¿Y que Sergio Francisco?
No, es la misma agencia la de representación.
La misma agencia.
Creo que es el mismo representante. En cualquier caso.
Pero la misma agencia, bueno, final, la misma agencia lleva a los tres, eso sí es cierto. Sí, Tanto a Yago Barrasate como
Una cosa. Yo fui el primero que fui muy crítico con Yago Barrasate cuando le dieron la oportunidad en la Real, porque creo que no estaba preparado en una temporada tan importante como la de la Champions. Ahora, Yago Barrasate es un
segundo entrenador de. Por eso hablo yo de Lavaca. Segundo entrenador de.
Pero que no puedes poner a Mikel Lavaca al frente de nada.
Bueno, en todo caso estamos hablando de cosas que sucederán en el futuro. Y
que no le moleste a Imanol que estemos hablando de esto, porque él tampoco
se
pronuncia.
Él mismo ha dicho. Sí. Pero yo, por eso digo que creo que no se va a esperar hasta final de temporada. Y creo que ahí también ha sido Lordago que ha lanzado la dirección deportiva diciendo no, aquí no se espera a nadie.
Imanol va a tener ofertas, si no es este verano, porque lo comunica muy tarde el año próximo, de clubes de élite, porque es un entrenador élite.
Sí,
porque
sí,
tienes a Andoni Iraola.
Yo me imagino que querrá descansar.
Todo lo que ha hecho con la Real no me
tienes a Andoni Iraola, que nunca fue a Europa con el Rayo, que lo cogió en unas circunstancias parecidas a las de la Real cuando lo cogí Imanol, porque recordemos que estaba casi en descenso, y de ahí se fue al Bournemouth, y está siendo un equipo que está aspirando a ser cuarto. Yo no digo que esto vaya a pasar con Imanol, pero lo que quiero decir es que el que piense que te va a venir un equipo de tabla baja de la Premier solo a por Imanol, se equivoca. Imanol ahora mismo es un nombre propio en el panorama internacional. Correcto. Y se lo ha ganado a pulso. Yo por eso tengo ganas de que deje la Real, o sea, quiero egoístamente que se quede en la Real, pero por todas esas personas que le hacen de menos, yo quiero que salga de la Real, empiecen a llegar las ofertas, vaya un equipo grande y que todas esas personas aprendan a valorar lo que tenemos en casa, que es
Alguacil. Hay algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que cuando hablas con gente que se mueve por los grandes clubes del fútbol, trabajando para esos grandes clubes del fútbol, hablan el mismo idioma que acaba de hablar Oyer, y en relación a un gran respeto a Imanol Alguacil. Imanol Alguacil y su Real Sociedad dieron un baño al Benfica, dieron un baño al Inter de Milán, jugaron al fútbol como Los Ángeles en la Liga Española. Merino, jugando ahora de delantero centro en el Arsenal, es un referente. Alexander Isak, que es una de las revoluciones del fútbol. Martin Odegaard.
David Silva, Martin Odegaard,
lo que ha hecho Imanol Alguacil lo ven fuera de nuestras fronteras.
Hubiera llegado Lenormand al Atlético de Madrid si no hubiera estado Imanol. Hay tantos jugadores súper revalorizados por estar Imanol Alguacil que diríamos, bueno, es que igual si hubiera estado otro, no lo sé. Lo de Mikel Merino lo sabemos. Vino como un jugador que no estaba triunfando ni en Alemania ni en la Premier.
¿Y
vino aquí y se hizo un gran jugador?
¿Dónde estaba triunfando?
Taque Cubo dio vueltas en todos los clubes de media tabla. A Martín Odegaard lo revalorizamos. Isak, fíjate, viene aquí por 9-10 millones y lo vendes por 70. Así es que yo, para mí, y estoy en esa línea, creo que estamos aquí todos de acuerdo. A mí me gustaría que Imanol siguiera. Sé que lo está pasando mal y que este año pues es un momento en el cual se pueden reprochar algunas cosas. A mí lo que menos me está gustando Imanol este año es en los micrófonos. Creo que está nervioso y le estoy viendo mal, pero yo soy de los que todavía considera que a Imanol hay que darle no una, ni dos, ni tres oportunidades, sino 33, y me encantaría además oír que pasara la Real.
Millones.
No te voy a decir, como decía Codro, creo que ha dicho, en un contrato vitalicio, ¿no? En cierta forma, pero en cierta manera creo que sí que se merece Imanol que se le espere, y ojalá no sea una pose lo de que Imanol ahora mismo está más por no renovar que sí, y que sea un, de momento no, pero déjame que me lo piense.
Yo a esos grandes críticos les diría que entiendo la crítica, pero ¿a qué entrenador no se le critica? O sea, ¿qué entrenador no hace algo mal? Claro, yo soy consciente. Bueno, todos somos conscientes. Los que critican mucho a Imanol de manera negativa y los que lo hacen de manera positiva.
Y todos somos
entrenadores. Nos vamos a acordar de Imanol cuando no esté.
Hombre, Marco.
Nos vamos a acordar de Imanol cuando no esté.
Vivimos en una sociedad, yo me doy cuenta en mis entornos más cercanos, ¿no? Donde alguien tiene una opinión y ya se aferra a esa opinión. Entonces ya da igual que la realidad y los hechos conspiren contra su opinión. Él tiene que tener razón. Entonces puede esperar una temporada.
Parece que hablas de ti mismo, Fano.
Bueno, yo lo haré. Ah, incluso sí. Pero quiero decir que pasa una temporada, pasa una segunda temporada, pasa una tercera temporada y el tiempo te dice que no tenías razón. Que estabas criticando a Imanol, que estabas diciendo que la Real se estaba cayendo, que estabas diciendo que este equipo no jugaba nada y los tres años te va a Europa y por momentos, porque todos los equipos tienen momentos, con un fútbol brillante. Y entonces ya esa gente no dice, oye, me equivocaba durante tres años con Imanol. Ya van a esperar a la última temporada, que ya veremos, porque todavía Europa está cerca, y dirán, ¿ves cómo tenía razón? Y es como, sí, como el reloj estropeado. Pues eso, ha habido un momento puntual donde has dado bien la hora, pero es que ni siquiera con esas estás
funcionando.
Pero
fíjate que este
bien.
Año es el año, seguramente de todos los años que yo recuerdo ahora mismo, y no es porque el último es el que más conoces, de la era Imanol, en que estamos viendo más luces y sombras. Y aún y todo estás. Que si pasas contra el Manchester, estás en cuartos.
Es increíble.
Que todavía tienes opciones contra el Real Madrid muy remotas de llegar a la final. Pero que si no has llegado a la semifinal y que a nada que pegues un sprint final normal, lógico, como vamos a ver también que el séptimo puede entrar en Europa y hay muchas cábalas por ahí posibles, pues también se puede meter en Europa. Y aún y todo puedes decir, ya es una temporada con luces y sombras y con el, no sé, máximo delantero de la Liga de la Real que haya llegado a 10 goles. Es que claro, puede ser increíble.
Es que
decir...
es un buen punto, Martillo.
Ahí está
porque...
el tema. Has llegado ahí sin delanteros.
Sin tu mejor medio centro, sin tu mejor central y con unos fichajes cuestionables.
Cuando,
¿vale?
Cuando menos.
Que este Agüero
como
sí que
dice
anda bien, pero...
Mauri, a Imanol no le han dado herramientas. Si tú a Imanol le plantas un buen delantero centro en esta plantilla...
Estás en el quinto, le
sustituyes a los que se fueron por jugadores contrastados, cuidado, ¿eh?
Pero esto pasa en otro deporte, perdona, Miner, un pequeño apunte. A Fernando Alonso le critican cuando queda en el puesto 16 porque tiene un coche que es lentísimo. No, al revés. Muchas veces se suele valorar, tiene una carraca y con esa carraca, que igual es el 16 de la parrilla, ha quedado el 12. Y en cambio Imanol tiene una plantilla desde hace tres años sin delanteros, sin Mikel Merino, que es un jugadorazo, sin Lenormand, que es un jugadorazo, y se le exige como si tuvieses a David Silva, a Odegaard, a Isaac y compañía. Yo no lo entiendo,
victorias,
de verdad.
Victorias menos sonadas como las de Martin Odegaard que citamos, Takefusa Kubo, que son una realidad, Merino, que ya está en la Premier, Odegaard, que también está, Isaac, que es una estrella mundial ya.
Y la irrupción de los canteranos,
yo
no
voy
te
a
olvides.
A eso voy. Para mí
¿qué sería Zubimendi?
Fundamental. Para mí, las victorias menos sonadas son que él ha creado la figura de Martín Zubimendi. Él ha creado la figura de Robin Lenormand, porque es el que ha confiado para darle minutos constantemente. Este año se ha inventado Aramburu.
Nadie
que
nos
es un
creímos,
lateral derecho consolidado.
Nadie
ya.
nos creíamos que Zubeldia podía ser un gran central. Todos decíamos, no va a jugar. Bueno, yo soy de los
menos
que
yo,
dice,
por favor.
Tú no sé. Yo decía, que este chico no,
creo
que es
que
lento.
Que me he ganado el que digáis tú no.
Igor Zubeldia, yo decía que Igor Zubeldia es lento, que va a fallar. Y la verdad que lo que tiene de malo, con todo lo demás que ha hecho bueno, acaba siendo, aunque no está, fíjate, no está en su mejor momento estas últimas semanas.
¿Quién?
Igor Zubeldia.
Correcto,
no está en su mejor momento, pero aun y todo sigue
está saliendo muchas fotos, todo hay que decirlo. Están
central,
todas porque va.
Un central de garantías que incluso, ha sonado para la selección, ¿eh?
O sea, Ayer Muñoz,
¿cómo que ojo?
Os olvidáis de Ayer Muñoz y os olvidáis en qué circunstancias le hizo debutar, que fue en un Bernabéu. Donde podía elegir un sistema alternativo y eligió ponerlo de titular.
Correcto,
y encima la Real ganó 0-2. Pero bueno, podemos hablar de Oloa Sagasti, podemos hablar de Pablo Marín. O sea, quiero decir que el tío ha sido súper valiente en una Real que también hay que decir que últimamente tiene a veces hasta solo tres jugadores de cantera en el once inicial.
Fíjate, tú en la vida, si te gusta el fútbol, puedes ser de diferentes maneras. Puedes querer ser el delantero centro que las enchufa, puedes querer ser el extremo media punta que anda siempre regateando, o puedes querer ser un gran jugador de fútbol. Yo de pequeño
quería ser un gran jugador de hockey sobre patines, un gran jugador. Bueno, pues Zubeldia es un gran jugador de fútbol. Y yo lo primero que vi en ese chico cuando empezó en el Sanse, cuando le veo debutar con el primer equipo, digo, joder, este tío es bueno técnicamente, es bueno en los movimientos, es bueno en la lectura de jugada, toma muy pocas decisiones malas.
O sea, elige bien.
Elige bien siempre, se sí, anticipa sí, muy rápido. O sea, es un tesoro este tío.
Bueno, cuando lo traspasen ya,
bueno, mañana quién
ya
va a jugar.
Pagarás una comida con la comisión.
¿Y mañana quién va a jugar?
Mañana el 11, bueno, yo he dado en portada, he dado en portada para mí el 11 de gala, a ver si estás de acuerdo conmigo. Remiro bajo palos, Aramburu, Zubeldia, Agert, Ayen.
Sí, yo también pongo bien, Ayen, ¿no? Y a Javi López.
Vale, y luego y en el medio, sí. Bryce Méndez, Zubimendi, Susic, ¿estáis de acuerdo?
Tengo dudas, sí. Susic y Olasagasti. Yo tengo dudas, porque no sé si Susic habrá llegado bien de forma, no sé.
Y arriba, Kubo en la derecha, sí, Barren en la izquierda y Oyarzabal arriba.
Duda también con Oyarzabal. Yo tengo dudas con Oyarzabal y Susic si han llegado. Creo que Aguer va a forzar,
pero
seguro.
Si están bien, ese es el 11 de gala ahora mismo.
Sin sí, duda, pero también te digo que mañana si le pones a Oscarsson te moja, ¿eh? Y si me pones a mí hoy, que estoy un poco fatigado, igual no, pero...
A mí no, que estoy con la rodilla fastidiada.
¿Qué tal bizcocho,
si no,
Nos vamos, señores. Mañana más. Gracias, Miguel. Gracias
a
Fano y a Adrián Jiménez.
Abur.